Hablamos un poco de historia ahora, porque esta semana se cumplieron 125 años de la Revolución del Quebracho. La Revolución del Quebracho tuvo como episodio central una batalla que se produjo en una villa en el noroeste del departamento de Paysandú, sobre la cuchilla del Quehuay, entre los días 26 al 31 de marzo de 1886. En aquel enfrentamiento se opusieron las fuerzas revolucionarias, que nucleaban a partidarios blancos, colorados y del Partido Constitucionalista, al mando de José Miguel Arredondo y Enrique Castro, con, del otro lado, las fuerzas del gobierno de Máximo Santos. ¿Quién sitúa el contexto aquel para los oyentes, sobre todo los más jóvenes? A ver, Carlos.
Sí, es una batalla poco importante como batalla y muy importante como signo de una articulación. Es decir, durante todo el siglo XIX el Uruguay tuvo levantamientos armados y la patriada y las cuchillas eran la única manera de solucionar las discusiones políticas. Fue una cosa terrible, lo de la Tierra Purpúrea se extendió por 70 años, en los cuales 70 años hubo más levantamientos armados que años. Así que en Uruguay se peleaba por lo que venía. Y este es un ejemplo. Los intelectuales, los jóvenes, todos los que participan de este movimiento, de esta Revolución del Quebracho, que tenía 639 integrantes, el ejército de los revolucionarios, y Taje los atacó con 4.000 soldados, esa batalla es un índice de cómo la cultura y cómo lo que iba a florecer en el 900 empieza a tener vigencia. Antes jamás se habían reunido 629 intelectuales y estudiantes. Los que pelearon ahí estaban todos entre los 20 y los 30 años. Y el que los derrotó, Tajes, tenía 31. Y fue, pocos meses después, presidente de la República. ¿Qué sucedía? Que a esa altura del siglo XIX, la cultura ya no aguantaba gobernantes de facto. Habíamos tenido un gobernante como Latorre, que impuso una serie de elementos de progreso que no fueron destruidos nunca más y que están todavía vigentes. Latorre es un hombre muy discutible, fue un dictador fuerte, duro, sangriento, y al mismo tiempo fue un hacedor de las instituciones uruguayas, como no tiene cotejo con nadie. Y ese extraño fenómeno fue heredado después por un segundo general, Santos, y después por un tercer general, que fue Tajes, el que ganó esta batalla a los 30 y pocos años, ¿no? Ese es el encuadre del Quebracho. Lo extraordinario que tiene es que los que estaban peleando eran Eduardo Acevedo Díaz, José Valle y Ordóñez. Es decir, era
Javier de Viana, que tenía
17 años. ¿Qué dice Santos? Porque lo extraordinario de esta batalla es que los ganadores eran admiradores de los derrotados, que es un caso para el Uruguay y creo que para el mundo muy raro. Lo que dice Santos y lo que dice Tajes son cosas realmente extraordinarias. Durante la batalla, que no fue una batalla en broma, porque fueron muertos 200 revolucionarios, de esa flor y nata de juventud mataron a 200. Tajes mató con sus 4.000 soldados antes de poder tomar los prisioneros, y tomó prisioneros a los 600 que quedaban. Y en el medio de la batalla Tajes dice, y está consignado como verdad: pena de vida el que atente contra los prisioneros. Y Santos después dice: hay que tener cuidado con esta batalla, porque ahí estaba la florinata de la juventud uruguaya, que es la que tiene el porvenir en sus manos. Los va a ver vestidos de civil al cuartel. Cuando los trajeron a Montevideo, los pusieron en el cuartel el quinto de cazadores, que por ahí, por donde estaba la tienda inglesa, la tienda Introsi, en Galicia y Arraciada. Ahí iba mi abuelo, que tocaba el clarinete en la banda. Y en ese cuartel pusieron a los muchachos que habían intervenido en la batalla de Quebracho, y Santos se vistió de civil y le dijo: fueron muy valientes, estuvieron muy bien, vamos a terminar esto porque entre hermanos no puede haber problemas, y los soltó a todos en ese momento.
Otra frase que también pauta ese espíritu, viene de las crónicas a propósito de la batalla en sí misma, de cuando termina la batalla, dice: a las 5 de la tarde el grito de un jinete apagó los fusiles. No me tiren, somos hermanos, les traigo el perdón, ya han demostrado ustedes el valor de los orientales.
Sí, sí, es una batalla como la de tiren primero, señores ingleses, en la Guerra de 100 Años. Los ingleses no, tiran primero, señores franceses, y después se mataban. Esto es lo mismo. Es la guerra galante, la guerra cortés, a un grado que el Uruguay ha conocido poco, porque esto es después de la degollación, después de Quintero, después de la cosa salvaje de degollar de parado, ¿no?
Bueno, ¿quién sigue? Carmen, Juan, todos quieren aportar algo acá.
Se produce esta revolución juvenil, como casi todas las revoluciones, juvenil, con la decadencia del militarismo. El Uruguay había vivido un esplendor del militarismo desde el punto de vista de su obra, desde el punto de vista de su empuje, y había logrado modernizarse con el gobierno de Latorre. Y después sigue Santos, y como suele suceder con estos procesos, Santos se dedicó a la pavada, al boato, y la gente se cansó. Se cansó la gente, como suele suceder también, porque hay un conjunto de personas que empieza a hablar sobre el tema, y empieza sobre las bases de la modernización del Estado a pensar en futuro moderno. Es una época fortísima de laicización del Estado uruguayo. Es en ese momento que se produce la obligación del matrimonio civil. Es en ese momento que se prohíbe la instalación de conventos. Es en ese momento en donde empieza a tener auge las exportaciones, fundamentalmente vinculadas a la lana. Es decir, el Uruguay estaba saliendo desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de la estructura del Estado como un Estado moderno, y tenía un equipo militar dedicado a la pavada, al boato, a los uniformes divinos, a los desfiles, a esto y lo otro, y la gente estaba cansada. Y estos muchachos generosos deciden terminar con la cosa. Pasan del terreno de las ideas al terreno de los hechos. Santos no era tan bueno, Maggi, porque también he leído, no sé, no soy experta en el tema documental, que además de decirle eso a Tajes, que los que gritaran soy oriental, los perdonara porque no podía haber guerra entre hermanos, también le manda decir que liquide a los cabecillas, porque si no, cada 6 meses va a haber un episodio parecido al que estaban enfrentando.
Pero Tajes dice pena de vida a quien atente contra los prisioneros.
No, después, durante el proceso de la revolución. Digo, después está claro que existió el perdón y la libertad.
A ver, ¿quién sigue?
Bueno, yo vengo a traer mi punto de vista iconoclasta. Primero el 125, todos los números son números particulares. El 125, por ejemplo, es el cubo de 5. No veo por qué se festejan los 125 años de algo. Pero
los 125
años para mí tienen un significado muy importante. Los 125 años se festeja algo para mí más importante que la batalla del Quebracho. Era el momento que mi abuelo y mi abuela, que vivían en un pueblito de la provincia de Salerno de 1000 habitantes, empezaron a planear su viaje al Uruguay. Seguramente como muchos otros abuelos de muchos emigrantes. Y lo importante no era mi abuelo y mi abuela, lo importante eran los emigrantes italianos, españoles, franceses. Yo quiero mostrar qué otras cosas estaban pasando en el Uruguay. En el Uruguay, con el reglamento rural, se estaban alambrando los campos. Eso permitía traer ovejas, eso permitía traer ganado Hereford, de modo que se estaba modernizando la estancia, estaba desapareciendo el ganado cerril. Se estaban construyendo los ferrocarriles y los puentes, es decir, seguramente buena parte del éxito militar fue que el ejército gubernamental tenía ferrocarril, que fue lo mismo que pasó en todas las revoluciones que siguieron hasta 1904.
¿Verdad? Y telégrafo.
El telégrafo, en fin. En este momento había la escolarización aumentaba, es decir, se construían cada vez más escuelas, cada vez había más niños que iban a las escuelas, y eso provocaba nuevos movimientos, como por ejemplo, había alguno que no sé si era revolucionario, como Vázquez Acevedo, que estaba pensando en que se necesitaba una universidad nueva, porque esos nuevos estudiantes universitarios iban a necesitar otra educación. Era el momento en que estaban llegando olas y olas de migrantes europeos. Entonces, está bien, los 5.000 participantes de la Batalla de Quebracho, digamos 6.600 revolucionarios y 4.000 soldados gubernamentales, son del orden de 5.000 personas. Pero había más de 500.000 uruguayos. Es decir, ese era el pueblo. Es decir, 500.000 uruguayos estaban construyendo un país a espaldas de estos señores que se peleaban otra vez para contribuir un poquito más a la tierra purpúrea. Entonces, en definitiva, yo creo que lo que festejo son los 500.000 que no participaron en la Batalla del Quebracho, que estaban alambrando los campos, haciendo puentes, construyendo ferrocarriles o intentando emigrar para llegar a buscar un futuro mejor.
Carlos te mira sonriendo.
Pienso que
te admira por patear el tablero.
Dice toda la verdad, dice todas verdades, pero no toda la verdad. Porque había un elemento importante que se construía con un fermento revolucionario frente a los gobiernos de facto. Y eso es un hecho cultural muy importante. La revolución no se hizo para ganar plata, la revolución se hizo por un problema ideal, principista. Estos gobiernos no pueden seguir así porque no nos dan una cosa que nos hace falta, que es la libertad. Y los que estaban adentro de ese grupo, que felizmente, y no sé por qué, los mejores no murieron, en el caso concreto de Acevedo Díaz, se aparta de su partido y vota a Valle. Cuando Valle es elegido presidente, presidencia elegían, era indirecta, lo elegía el Senado, y los senadores blancos estaban en contra de Valle, y Acevedo Díaz votó a Valle. También ¿por qué? Porque eran capaces de ir a arriesgar el pellejo por un principio que los unía, ¿no? Así que no era juego.
También la revolución de 1904 fue contra el gobierno en defensa de las libertades, según la versión blanca, ¿no?
Hablando de blancos, Alberto quiere dar contexto, pero en otro sentido, más regional.
Primero, con todo respeto, no es la versión blanca, es la historia, es la realidad. El Partido Nacional en 1897, en 1904, a mi juicio, que yo sepa, no lo discute nadie, no fue en busca del poder, ni para instalar a nadie en la cima, y mucho menos a su jefe, a Aparicio Saravia. Fueron por las libertades de todos. Forma parte de la grandeza de mi partido, como otras cosas forman parte de la grandeza del Partido Colorado, y ni que hablar, aunque reciente la historia, hay cosas que hacen a la grandeza del Frente Amplio. Las cosas son así. Pero acá hay algo que tenemos que significar. Y Carlos lo dijo muy bien a la pasada, que es la juventud maravillosa de esos revolucionarios. Tres presidentes, Valle, Willimann, Campistey, orillaban entre 25 y 32 años en ese momento, y años después fueron presidentes los tres. Quiere decir que había realmente una juventud esplendorosa, universitaria, formada, pero no quiere decir elitista ni rica, lo cuenta muy bien Javier de Viana. Hay que leer sus recuerdos de la Revolución del Quebracho, que tenía 16 años, y dice las dificultades con que tenía que conseguir un peso para poder ir ellos a la Revolución. Lo que yo le comentaba un poco fuera de micrófonos a Emiliano, de que en esos años había aparecido la tecnología más revolucionaria para la época, que era el frío. A raíz de la aparición del frío, los barcos pudieron ir y venir a Europa con carnes congeladas. Eso, en 1880, que es el año mágico que se toma para el espectacular crecimiento del Río de la Plata, argentino y uruguayo, entre 1880 y 1930, 50 años espectaculares, el Uruguay se moderniza. Y creo que cuando hablamos de la modernización de nuestro país, si fueron militares o no, si fueron dictadores o no, creo que tenemos que dejarlo de lado. Fueron tres señores militares, al cual yo le reconozco una grandeza sin par a Santos. Reconozco que estoy muy influido de un magnífico libro, lo recomiendo, de José Claudio Willimann, sobre Santos, que a los efectos de abatir cualquier tipo de polémica de si Santos era tan bueno o era tan malo, sería regular como somos los seres humanos, pecadores al fin. Pero las virtudes hay que destacarlas. Y ese juego de telegramas de la época, cuando dice piedad palabras más, palabras menos para los vencidos, o manda perseguir a los cabecillas, están muy bien explicados en ese libro de José Claudio
Wilman. La audiencia, Freddy nos estaba recordando unos minutos con su mensaje que hay un libro de Wilman sobre Santos que es muy bueno.
Que es clave.
¿Cuál es el título?
Santos. Sí. Bueno, pero lo que importa es lo siguiente. Yo quiero tomar algo de lo que dijo Carlos que me parece revelador. Como el mundo se modernizaba, el mundo, como Roca en la Argentina era el padre y fundador, otro militar de la modernización argentina, sí, que nadie discute, y que curiosamente Roca, con un espíritu intervencionista único, tuvo una influencia decisiva en la Revolución del Quebracho, porque seguramente si no le hubiera dado todos los recursos que daba en Buenos Aires, que iba desde revólveres a trenes, a barcos, a vituallas, a dinero, era difícil que se hubiera hecho esa revolución. Y siempre los estudiosos posteriormente no se han explicado cómo Roca, que veía en Santos un hombre de igual imagen ideológica, fue precisamente contra ese Santos que en definitiva estaban motivando, impulsando un crecimiento, digamos, a partir de un incipiente capitalismo liberal. Entonces, claro, había cierta prosperidad, ya Santos repartía riqueza. Esa revolución, ese alzamiento de Quebracho en 1886, no tuvo pueblo. Los orientales no se plegaron. Fue decididamente de universitarios, de jóvenes y de gente influyente. Pero eso es rescatable, porque quiere decir que la opinión pública ya en aquella época no estaba a veces exclusivamente en manos de las masas y de las mayorías, sino que había gente, y en este caso increíblemente joven. Yo sí pienso como tú, Carmen, casi todas las revoluciones. Sin embargo, en el Uruguay yo miro las revoluciones, repaso las edades de los revolucionarios blancos en 1897 y 1904, y esa juventud que tenían los de Quebracho, realmente no se vio en otra etapa de la historia. Estamos hablando de chicos de 16 años, de 18 años. Un José Valle Ordóñez tenía 29, iba a cumplir 30. Un Martín Aguirre, que lo hieren en el Quebracho, era un muchacho de misma edad. Luis Rodríguez Larreta, después Aureliano Rodríguez Larreta, la multitud de jóvenes, ahora parecen apellidos próceres, eran muchachos en aquella época, estudiantes.
Tú provenías de una familia blanca igual que yo, en la Revolución del 4, en la del 97, yo tengo cuentos familiares de gurises de 14 y 15 años. Sí. Claro, que se sumaba,
pero a me tengo, claro, pero yo me manejo, me refiero a los grandes números. Sarabia tenía 42 años y el jefe, por lo tanto, era un hombre mayor. Acá el presidente de la República, Santos, no tenía 40. Tajes, por supuesto, como tú, no
31.
Tenía 31. Pero dejemos eso de lado. Miremos lo positivo. Había un grupo de universitarios en esa época, que por qué fueron los universitarios los que hicieron la revolución, porque, y jóvenes, porque comprendieron el mundo moderno. Lo que pasaba es que estaba explotando una nueva situación económica y ellos, en el acierto o en el error, no estaban conformes con Santos, porque Santos, y en esto tomo las palabras de Javier de Viana, estaba conculcando la libertad. Estaba conculcando la posibilidad de expresión, porque lo que hay que ver, que el gran lío, el gran acontecimiento previo, fueron los problemas que cuando Santos resuelve reprimir la libertad de prensa. Y quiero terminar con una reflexión que a mí me parece que hace a la grandeza sin par de Santos. ¿Qué pasó después del Quebracho? Que es mucho más importante que lo que pasó en Quebracho. Vino el gabinete de conciliación. Y vaya que se le hicieron mascar el freno a Santos, porque lo manda a hablar a José Pedro Ramírez y le ofrece el Ministerio de Gobierno. Y José Pedro Ramírez, en representación de todo un grupo de distinguidos ciudadanos, no se lo acepta. Y José Pedro Ramírez le lleva una cartilla con 10 instrucciones al presidente. Y el presidente llama a un amigo. Tengo el nombre está en el libro de Santos, tú Carlito lo recordarás, y le dice, ¿te das cuenta? Me quieren poner de rodillas, pero yo les voy a demostrar que tengo más grandeza que ellos. Me voy a poner de rodillas, voy a aceptar lo que piden con tal de formar el gabinete de conciliación. Y el gabinete se formó, lo encabezó José Pedro Ramírez como ministro de gobierno, fue, corríjanme, Julio Herrera Yegoves, canciller, ministro de Relaciones, miren qué figuras, Melián Lafinuri y demás. Y eso, que meses después, no esperó al primero de marzo del 87, que el compromiso de él, entre otras cosas, ante Ramírez era no aceptar la reelección o no intentar la reelección. Este hombre renuncia, se va a Europa enfermo, enfermo del corazón, y con una marca en la cara que así murió. Por tanto, creo que qué ejemplo para los uruguayos.
Primero hace una pequeña manganeta.
Yo no conozco a nadie perfecto. Debe haber hecho
¿De
muchas
qué manganeta manganetas. Estás hablando.
Manganetas.
Él promete que no se va a presentar a la elección y después hay un
senador. No, dos cosas distintas, no, Carmen. Es un tema de calendario histórico.
No, eso que tú estás contando es anterior.
Es anterior. Sí, no, sí. Es un tema de calendario histórico. Él se va, le deja la presidencia a Vidal.
¿Sí? Santos se va y
entonces
le deja la presidencia a Vidal.
Se va la presidencia a Vidal. Va por Flores, sale electo senador por Flores, asume, pero antes, eso fue antes, es agarrar el calendario de la historia. Él como senador después, Vidal renuncia en toda una etapa para que él quede vuelta presidente. En esas circunstancias se produce la revolución del quebracho. Y entonces él para siempre renuncia a la presidencia ante el primero de marzo de 1887, renuncia como en noviembre del 86, para siempre, sin esperar ese primero de marzo. La manganeta había sido antes.
Sí, la manganeta es la que de algún modo, la que se veía venir y la que desata la revolución del quebracho.
Sí, 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 sí. Y el balazo que le pegaron.
Y Ortiz.
Bueno, a mí me abruman estos detalles de la historia menuda. Es decir, a mí me gusta la gran historia. Yo preferiría saber quiénes construyeron el ferrocarril, como quienes hicieron los puentes, quienes alambraron los campos, quienes trabajaron las ovejas. Es decir, que me parece que eso fueron la base del Uruguay moderno.
Y los gobiernos que lo propiciaban. Porque si los gobiernos no lo propician, si los gobiernos no crean las condiciones, no hay genios, no hay actividad privada que se pueda desarrollar si no hay gobiernos que le creen las condiciones. Y que lo diga este gobierno, que en lo que mejor le va son las inversiones extranjeras, es porque este gobierno, debo reconocerlo, crea condiciones para la inversión. Cuando preguntemos dentro de 80 años, ¿por qué se invirtió tanto en el Uruguay en el año 2011? Habrá que contestar, yo no estaré, pero supongo que habrá historiadores que irán, entre otras cosas, porque el presidente Mujica hacía un gran esfuerzo porque se invirtiera.
Yo creo que en realidad el problema es al revés. Eran los estancieros los que presionaban por el arreglo de los campos y que eso terminó siendo recogido por el gobierno. Creo que el movimiento es al revés, no de arriba para abajo, sino de abajo para arriba. Pero la otra cosa que quería decir es algo respecto a eso de que los intelectuales le mandaron una carta con 10 puntos al presidente. Eso sigue igual. Todos los días le mandan una carta con 5 o 10 puntos al presidente Mujica para proponerle cosas, de modo que nada ha cambiado.
A los oyentes les ha interesado mucho esta discusión, este enfoque histórico desde diferentes puntos de vista, varios lo agradecen, pero hay otros que prefieren poner un toquecito de sal y pimienta. Dice Emiliano, cuando hablan de los inventos que cambiaron el Río de la Plata por aquellos años, se están olvidando del glorioso Peñarol. Perdón por el giro, pero están muy serios.
Era el ferrocarril, era el ferrocarril.
Bueno, sí, por eso. Esta cuota de humor vale la pena ponerla. En homenaje a Mauricio, dice Meli de Maldonado. Que
sí, sí. Está muy bueno ese comentario, porque en ese tiempo Peñarol todavía era de los ingleses. Eran los universitarios jóvenes de ambos partidos que estaban formando al Club Nacional de Fútbol, el Decán.
Etcétera. Sigue esta discusión para otro día. Juan Grompone, gracias por venir otra vez a esta tertulia. Carmen Tornaría, Carlos Mas y Alberto Volonté. Hasta la próxima, ¿eh?
Hasta el viernes.